COPE Albacete.
Estar informado.
Han comenzado hoy los entrenamientos de la primera plantilla del Albacete Balompié. 29 futbolistas, 24 de la primera plantilla, 5 del filial y un jugador que de momento tiene contrato en vigor, pero está de permiso en Francia, Boyomo. Dicho esto, y hasta la 1:30, comparto estudio. Quizás me escuches distinto a lo habitual, porque bueno, pues la distancia social es la que es y tengo que utilizar la mascarilla. En el estudio, COPE Albacete, en el estudio Paco de Aguilar, junto al alcalde de Albacete desde hace un mes, Emilio Sáez Cruz. Emilio, bienvenido.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros.
En una semana en la que, bueno, yo daba de principio una buena noticia para la ciudad, y es que yo no sabía que habían pasado tantos años sin que Albacete tuviera vivienda de protección oficial, y se hace posible ya, en el sector 10.
Casi 11 años han pasado sin que tengamos una oferta pública de vivienda para nuestros jóvenes, para las familias monoparentales, para las familias numerosas, y creo que ya tocaba, ¿no? Son casi 90 viviendas las que vamos a poner en esta primera edificación, de un total de más de 600 viviendas que vienen a, bueno, pues a solucionar parte del problema de vivienda que tiene esta ciudad. Es decir, hay mucha demanda, poca oferta, y la oferta que hay quizás necesita mejorar el nivel del parque de viviendas que tiene la ciudad para alquilar, ¿no? Por tanto, gran parte de esas viviendas también vamos a optar porque puedan tener esa capacidad de que nuestros jóvenes puedan emanciparse.
Hay otros 3 solares de ese sector 10 ofrecidos a cooperativas, pero no se va a quedar en ese sector únicamente la intención de promocionar vivienda pública.
No, por supuesto que no. Estamos trabajando en otros sectores históricos de la ciudad que también estaban parados, que por otro lado nos van a permitir tener resuelto el problema de la AV20. Sabes que es una circunvalación importante para acceso y salida de nuestro polígono industrial, y por tanto vamos a trabajar ya nosotros directamente, si es necesario, lanzaremos la ejecución de la AV20, aunque luego se pueda repercutir a los sectores, ¿no? Y por tanto ya estamos en conversaciones con todas los agentes urbanizadores para que no solo los sectores que estaban parados, sino otros que incluso no tenían visos de poder lanzarse, se pueda ver en los próximos meses.
Empezando por el de la PR1 de la carretera de Peñas, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y con la importancia de esa AV20 también para el centro. Alguien dirá, pero si la AV20 va por fuera y el centro es el centro. No, es, a mí me ha parecido siempre importantísimo. El centro va a cambiar. De hecho, estamos rodeados ahora mismo de obras, ya relacionado con la modificación del centro, el cambio en el tráfico, la peatonalización.
Sí, estamos empezando ya con los primeros procesos, que es todo lo que es las instalaciones de conducciones de agua y de electricidad, y nos va a permitir, bueno, pues a partir de, yo creo que las obras podrán iniciarse a finales del mes de enero, una vez que acabe pues la campaña de, o al menos ya haya sido gestionada la campaña de rebajas después de Navidad, y lo que haremos es iniciar las obras para que antes de la feria poder tenerlas acabadas. Va a ser un cambio espectacular de la fisonomía de la ciudad, porque la peatonalización de la Almendra Central no solamente es la peatonalización de las calles, sino que es poner en valor y revalorizar todos los locales que en estos momentos están cerrados para que puedan ser abiertos, o bien para comercio o bien para gastronomía, y sobre todo va a venir de la mano de una estrategia de dinamización comercial y turística de la ciudad. Es decir, vamos a generar una ornamentación floral potente, una iluminación LED potente, es que cambiará. El concepto que tiene la gente del Alto Zano hoy no va a ser para nada igual, el que tiene del Paseo de la Libertad tampoco, hasta llegar al Parque Abelardo Sánchez, ¿no? Por tanto, creo sinceramente que va a ser el cambio va a ser espectacular y la gente lo va a ver muy positivamente. Ya pido perdón de antemano por las obras de los próximos meses que va a generar un poco de follón, pero el cambio va a ser mucho, mucho mejor.
Hay dos palabras que en Emilio Sáez se repiten una y otra vez, son inglesas, green, energy, energía verde, que están por llegar, no, están llegando ya. y no sé cuántos y qué proyectos ahora mismo son los más cercanos a poder incorporarse a Albacete.
Mira, yo he hecho un seguimiento a aquellas ciudades españolas que aprovecharon la estrategia de fondos europeos para cambiar su manera de gestionar la ciudad, de vivirla. Ciudades como Gijón, ciudades como Pontevedra, muchas otras ciudades, Granada, donde aprovecharon esos fondos estructurales para darle un cambio a la ciudad. Nosotros hemos apostado, porque por aquí vienen los fondos estructurales nuevos, los fondos de resiliencia, desde el punto de vista de la economía circular verdadera, ¿no? Albacete gasta al año 15 millones de euros en consumo de electricidad para sus instalaciones municipales, su alumbrado público, demás. Entre agua, entre abono y entre gas, para calefactar nuestras instalaciones, 15 millones de euros. Si somos capaces de, solo con nuestros residuos que desechamos diariamente, ser capaces de valorizarlos, como pueda ser el proyecto que tenemos, que será una realidad, de generar biometano dentro de la potabilización en la depuradora de la ciudad, eso nos va a permitir generar biometano, inyectarlo después de tratado a la red de gas ciudad, eso... Pues no solo que el coste que tú tienes de gas para mantener la calefacción de tus instalaciones te lo puedes ahorrar, sino además puedes generar otra valorización de residuos, como puedan ser todo lo que es cuando tiras la basura todos los días al contenedor. Si eres capaz de valorizar todo eso, puedes generar hidrógeno, abono, calefacción, GLP, gas, electricidad y todo eso. Bueno, creo que es lo que Europa está potenciando para que las ciudades cambien su manera de gestionar sus residuos, y en ese sentido vamos a trabajar. Es decir, somos unos convencidos de que la estrategia Albacete Green Energy, bien tratada, cambiando la movilidad eléctrica de todo el parque móvil de la ciudad, permitiendo que haya muchos puntos de recarga eléctrica. Te voy a dar una primicia, ¿no? Es decir, cuando la gente de Madrid hacia el Levante o del Levante hacia Madrid llegue la época de verano y se desplace, cuando vaya llegando a Albacete va a haber un cartel que va a decir: enchúfate con Albacete, enchúfate en Albacete, come bien y disfruta cargando tu coche en Albacete. De tal manera que en el entorno del Paseo de la Cuba va a haber cargadores rápidos eléctricos para que cuando, hoy no, porque todavía los coches hay muy poco volumen, pero cuando lo haya, dentro de 2-3 años, Albacete va a estar preparada para ofrecer ese servicio y potenciar la gastronomía y el comercio de nuestra ciudad con la gente que pare aquí.
Hemos hablado del centro, pero ayer mismo Emilio Sáez decía ante la asamblea de Recander que uno tiene que ser alcalde del centro y también de los ciudadanos de las pedanías, y hay 5.000. Y, por ejemplo, los de Argamasón pueden estar contentos.
Pues sí, porque después de muchísimos años diciéndoles que iban a tener un nuevo consultorio médico, ahora ya sí que lo van a tener, porque hoy mismo la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de contratación para la licitación de ese consultorio médico. Creo que es una muy buena noticia. Yo siempre tengo a las pedanías muy presentes, no solo en mi lenguaje, en mi mente, sino que además estamos llevando la fibra óptica a todas las pedanías. Es un coste importante, pero vivas donde vivas, tienes que tener los mismos derechos de acceso. Es decir, tú puedas teletrabajar desde Argamasón o desde el Salobral o desde el Altozano. Y por tanto, estamos trabajando para mejorar los parques, los jardines. Cuando llegó la Filomena, no dejamos en ningún momento atrás a nuestras pedanías que vieron cómo trabajamos con ellos también.
Emilio Sáez, alcalde, en el último minuto pregunto por actividades festivas, se ha llamado, pero es que sale decir feria o el próximo mes de septiembre. ¿Hay algo más avanzado de su celebración con estos rebrotes que estamos teniendo? ¿Estamos más preocupados?
No hemos puesto unos máximos y unos mínimos. Dependiendo de lo que la autoridad sanitaria nos permita, actuaremos. Los máximos no te permiten tampoco tirar muchos cohetes, pero sí hacer grandes eventos. Los mínimos, ser capaces de tener conciertos, toros, llevar a nuestra Virgen al recinto para que la puedan orar y puedan dejar sus flores, o, por ejemplo, tener conciertos en la caseta de los Jardinillos, y sobre todo llevar la feria a los barrios, que de esa manera haremos que la gente mayor, sobre todo, puedan tener capacidad de disfrutar, que creo que se lo merecen.
Ojalá en la de 2022 tiremos la casa por la ventana, no en gasto, sino en ganas y en celebración. No nos faltará.
Así será.
Emilio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.